Bueno, hermanos, shalom. Hermanos, estamos aquí reunidos en este momento para estudiar el capítulo 31 de Números. Estaremos estudiando todos los sábados a las 4 de la tarde la Torá hasta que terminemos lo que falta de la Torá, que son los últimos capítulos de Números y después el libro de Deuteronomio completo. Dice así, capítulo 31 de Números. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Vindica la causa de los hijos de Israel de los Midianim, después te reunirás con tus gentes. Ok, aquí dice vindica, eso en hebreo es, sí, es nekom, vindica. En otra traducción dice venga, ¿verdad? Que hagas venganza, tome venganza, venga. Marcos Ederi me gusta cómo lo traduce. Es vindica la causa de los hijos de Israel, de los Midianim. ¿De qué se trata? Ah, que los Madianitas o Midianim habían pervertido el pueblo de Israel y lo habían llevado a través de sus mujeres, ¿verdad? A la idolatría, entre otros problemas. Y por eso es que se decreta sobre ellos la pena de muerte. ¿Okay? Vamos a ver a través del capítulo. Es un capítulo difícil de leer, hermanos, en el sentido de lo que trata, del tema, ¿no? Es un tema escabroso, es un tema triste. Muchas personas no entienden cómo es que es posible que esto fuera así como se relata ahí. Pero para entender este capítulo, habría que ir al el capítulo, un capítulo de Levítico, que no recuerdo ahora el número, y lo hemos estudiado ya aquí, que trata de los pecados de los cananeos. Y allí ilustra y claramente por qué Yahweh mandó a eliminar a los cananeos de la tierra de Canaán por su corrupción total, absoluta corrupción moral y de todas clases, y por eso fue exterminado ese pueblo, y eso es justo, eso es justo. Entonces, en este caso es algo parecido, ¿no? Un pueblo corrupto totalmente, aunque eran primos de los hebreos. Pero un pueblo que llegó a una corrupción tal que se hicieron adoradores de ídolos e indujeron a los israelitas a cometer fornicación espiritual con los ídolos y física también con las mujeres madianitas. Sigue el verso 3. Habló Moshe al pueblo diciendo: Armaos de vosotros hombres para el ejército y que marchen contra Midian, para hacer cumplir la vindicación de Yahweh contra Midian. Otra vez la palabra nikmat, que pudiera traducirse venganza, ¿verdad? O vindicación de Yahweh contra Midian. Lo que quiero recalcar aquí es que se trata de un ejército, ¿okay? Yahweh nunca autorizó a los israelitas en general a matar a los enemigos así como hacen los musulmanes, ¿verdad? El Corán le manda a todo musulmán que pueda matar a cualquier judío que encuentre en su camino y a cualquier cristiano también, indiscriminadamente. Cualquier musulmán puede hacerlo, ¿no? No todos lo hacen, solamente los fanáticos extremistas lo están haciendo en tiempos modernos, ¿verdad? Pero en tiempos antiguos sí lo hacían, en general. Ahora, aquí no se trata de una orden para el pueblo de Israel en general, ¿ok? Quiero que tomen nota de eso es importante. Esto es una orden para el ejército, solamente para el ejército de Israel. ¿Qué quiere decir? Que entonces esto equivale a una guerra, hermanos, una guerra en venganza por lo que Madian o Midian le hizo a Israel. Verso 4. Algunas partes lo vamos a leer rapidito porque no tienen mucha relevancia, ¿verdad? En términos de muchos nombres que se mencionan ahí y todo eso. Vamos a darle énfasis a algunos versos nada más que son sobresalientes. Y además quiero recalcar que el ejército en Israel antiguo estaba constituido por hombres de 20 años en adelante, ¿sabes? Para el ejército la edad era la edad mínima para poder ir al ejército era 20 años. Hoy día en Estados Unidos es 18 años. Antes de los 18 no, se supone que no se inscriba nadie en el ejército. En los tiempos antiguos era 20, por lo menos en Israel, ¿no? Ok, verso 4. 1000 por cada tribu, 1000 por cada tribu. Piense cómo lo repite, 1000 por cada tribu, 1000 por cada tribu. Eso simplemente es un modismo hebreo, ¿no? Para decir, pues, 1000 de cada tribu. El hebreo tiene muchas maneras de dar énfasis. Una de esas maneras es poner las palabras en plural, que los cristianos no, muchos cristianos no entienden y la tergiversan. Y otra manera es repetir la frase. 1000 por cada tribu, 1000 por cada tribu de todas las tribus de Israel. Habréis de mandar para el ejército. Otra vez lo reafirma. ¿Ok? No es para todo israelita que podían empezar a mandar a matar ahí a los madianitas. No, solamente el ejército. 5. Y se ofrecieron de los millares de Israel 1000 por cada tribu. 12.000 armados para el ejército. Ahí está. Solamente 12.000 hombres estaban autorizados a hacer esta guerra. Los envió a ellos Moshe, 1000 por cada tribu, para el ejército, a ellos y a Pinehas, hijo de Eleazar, el sacerdote, para el ejército. Mira que muchas veces repite, para el ejército, y los utensilios sacros y las trompetas. Hay que hacer una aclaración aquí. La tribu de Leví no podía servir en el ejército en términos de matar, de ir a pelear y matar, no. Estaban exentos de eso. Y eso puede aplicar a nosotros hoy día, ¿ok? Vamos a ir sacando enseñanzas de estas cosas, que los hermanos de la asamblea, si el ejército del país de usted lo llama, bueno, usted debe ir. Pero es recomendable que solicite una exención de combate. O sea, se llena un documento especial en el que usted reclama que es objetor por conciencia y entonces le permiten que no vaya, que no guerre, que no tome armas, pero sí tiene que ir al ejército. ¿Ok? En este caso, esto le tocó a los hijos. Sí, hay ciertas reglas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, un hijo único también puede objetar. Uno que se esté casando o que se casó hace poco también puede pedir una prórroga, por lo menos, y cosas por el estilo, ¿no? En este caso, la tribu de Leví también iba al ejército, pero no era para guerrear. Era para ocuparse ¿cómo decía? De los utensilios sagrados. Las trompetas para el toque en su mano. No se crean que era una trompeta o dos. Eran centenares de trompetas, quizá miles, las que se utilizaban en esos grandes ejércitos, ¿verdad? En este caso de 12.000. Y no solamente las trompetas, había otros utensilios, se cargaba el arca. ¿Ok? Todo eso es importante saberlo, notarlo. Eso era un servicio militar no combatiente para los levitas. Y nosotros pudiéramos decir en sentido espiritual, ¿verdad? No es que somos levitas, no lo somos. Pero en sentido espiritual, si podemos reclamar al gobierno de nuestro país exención de la guerra o del combate, pues pudiéramos aducir, ¿no?, que espiritualmente somos levitas, somos dedicados a Yahweh, etcétera, y que no podemos combatir, aunque sí podemos servir en el ejército. O si no, como algunos gobiernos hacen, lo pongan a usted a servir servicio, ¿cómo le llaman esto? Civil, voluntario en su pueblo. Es otra alternativa. Aquí hay una nota del rabino Mordejai que dice: por supuesto, resulta normal pensar que los levitas, custodios del arca sagrada, salían también a las contiendas, pero no para luchar, sino para custodiar el arca de la Torá. Ahí está el comentario. Exacto, sí. Y había quienes cocinaban, y había quienes servían el agua, etcétera. Y todo ese servicio voluntario lo hacían los levitas. ¿Okay? Y hoy día, pues podemos hacer eso también si es que nos llaman al ejército. Yo recuerdo cuando cumplí 20 años, a mi ejército norteamericano me llamó, no sé recuerdo la palabra que ellos usan para eso, querían enrolarme para el ejército. Y yo fui a la oficina de ellos y comuniqué que acababa de casarme y además estaba estudiando en el colegio, en la universidad. Y entonces me concedieron una, ¿cómo se llama eso? No me reclutaron, ¿ya? Cancelaron mi llamado. Ok, los utensilios sagrados era el arca, ya lo dijimos, ¿verdad? Las tablas del pacto, las trompetas y quizá alguna otra cosa que es relativa a la adoración del santuario. Seguimos entonces con Verso 7. Y combatieron contra Madián. Aquí está, ya empezó la guerra. Y combatieron contra Midian, como había prescrito Yahweh a Moshe, y mataron a todo varón. Y a los reyes de Midian mataron junto con sus muertos a Evi y a Rekem, y a Tzur, y a Hur, y a Reba, los cinco reyes de Midian, y a Bilam, hijo de Beor, mataron a espada. Curioso que aquí indica que mataron a Balaam, ¿se acuerdan? Todo el mundo lo conoce como Balaam, ¿verdad? Pero en el hebreo dice Bilam. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? ¿Cuál fue la maldad de Balaam? Indujo a los israelitas a prostituirse con las hijas de Madian y de otro pueblo, que ahora se me escapa, otro pueblo que se unió con los madianitas, ¿se acuerdan? Y se involucraron en orgías sexuales. Culto madianita de la adoración a las deidades moabitas, gracias. Sí, como moabitas y midianitas, ambos pueblos estaban involucrados, aunque en el otro pasaje no lo dice claramente, pero se sabe. Entonces fíjense que ahí fue que mataron a Balaam, pero dice el relato anterior en Génesis que Balaam vivía en Babilonia. Entonces, ¿cómo es que aparece Balaam aquí? Ah, porque según dice la tradición judía, hay algunas cositas, hermanos, que no las sabríamos si no fuera por la tradición hebrea, ¿verdad? En la tradición hebrea dice que Balaam, después que se fue para su país en Babilonia, en Babel, por allá en Mesopotamia, regresó buscando más fortuna y se quedó acá en la tierra de los midianitas, en Midian, no en Canaán, en Midian. Ok, alguien pregunta, ¿por qué matar a los niños? Voy a contestar esa pregunta ahora, un momentito. Porque aquí no ha hablado de niños todavía. Dice, mataron a todo varón. Y dice, y a los reyes, etcétera, etcétera. 9. Dice, llevaron en cautiverio los hijos de Israel a las mujeres de Midian y a sus infantes. ¿Qué? Así que fíjense que de momento no mataron a las mujeres, las llevaron en cautiverio. Y a los infantes, no mataron a los infantes. Y a todos sus animales, y a todo su ganado, y a todos sus bienes, llevaron como botín. Y todas sus ciudades en sus asentamientos y todos sus fuertes quemaron con fuego. Sí hubo matanza de niños en algunos casos. Y sí, en este mismo capítulo lo menciona un poco más adelante, ¿verdad? Sí, en este caso más adelante menciona... en el verso 18 dice que los infantes no los iban a matar. Ok, pero de todos modos, en otros pasajes sí se menciona muerte de niños. Les voy a ilustrar, hermanos, la respuesta a esa pregunta con una historia que leí así rapidito de algo real. No estoy hablando ahora de cuentos, algo que sucedió en Israel y fue informado en la prensa israelí. Yo estoy muy atento a la prensa israelí y hace unos años se relató esto que les voy a decir ahora. Unos padres murieron. Y quedó una niña huérfana y un matrimonio judío la adoptó. Y otras veces yo he mencionado esto. Adoptaron a esa niña árabe. Y esta niña fue criada como judía por ese matrimonio judío. La educaron, le dieron todo. Unos palestinos, sí. Lo que pasa es que esa palabra es falsa, hermano. Los verdaderos palestinos son los judíos. Pero eso es otro tema, ¿sabes? Pero esta gente se llama palestinos. Esa niña palestina fue criada por un matrimonio judío. La criaron, le hicieron de todo, le dieron de todo. Fue a la universidad. Criada como judía. Y en la universidad ella averiguó sobre su origen palestino. Islámico. ¿Verdad? De sus padres, de su familia. Y entonces ella estudió todo lo relativo a ese asunto de los palestinos. ¿Y saben qué pasó? Que cuando regresó de la universidad, terminó sus estudios, llegó a Israel, se fue a un centro grande, no recuerdo los detalles, ¿verdad? Esa historia yo la leí hace varios años. Esa noticia, no es una historia, una noticia que apareció en los periódicos. Se fue a un centro donde había muchos judíos reunidos, me parece que era un centro comercial, y ella iba cargada de bombas y allí misma se explotó delante de ellos y mató unos cuantos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues es posible. y ha pasado muchas veces o varias veces, cuando Yahweh mandó a matar a los niños en algunas ocasiones de los palestinos, de los cananeos, mejor dicho, era porque ya él sabe, hermano, lo que hay en hasta, como quien dice, los genes de esa persona. No estoy hablando literalmente ahora, ¿verdad? No es por los genes, pero son personas que se han criado así desde niños y a la larga ellos van a hacer lo que hacen sus padres, que es, o van a querer hacer, que es matar judíos. Esa es su consigna, matar judíos, ya. Entonces, pues, eso, por lo menos para mí, responde esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué mataba a los niños? Hermano, porque hasta los niños son peligrosos cuando son personas, niños criados así, criados por enemigos acérrimos de Israel, que desde la cuna prácticamente los educan para matar judíos o matar israelitas en general. Y se ha visto hoy día eso, sí señor. Gracias, se ha visto hoy día. Se envenenan las mentes desde niños, desde bebés. Increíble, hermano, pero así es. Entonces, pues, eso me parece a mí que hasta cierto punto responde esa pregunta, ¿verdad? Verso 9. Llevaron en cautiverio los hijos de Israel a las mujeres de Midian y a sus infantes y a todos sus animales y a todo su ganado y a todos sus bienes, llevaron como botín y todas sus ciudades en sus asentamientos y todos sus fuertes quemados y todos sus fuertes quemados con, quemaron, perdón, con fuego. Tomaron todo el botín y todo lo apresado en personas y en animales y trajeron a Moshe y a Eleazar, el sacerdote, y a toda la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, ¿eh? Así que no mataron a todo el mundo, los cautivos y lo apresado en el botín, al campamento, a las llanuras de Moab, en las riberas del Yardén, o sea, del Jordán, a la altura de Jericó. Verso 13. Salieron Moshe y Eleazar, el sacerdote, y todos los jefes de la congregación a su encuentro a las afueras del campamento. Ok, ¿por qué salieron Moshe y Eleazar a las afueras del campamento? ¿Y por qué no esperaron que el ejército entrara al campamento para encontrarse con ellos? A ver si alguien sugiere una respuesta. Hermanos, porque la Torá cultiva la mentalidad de Israel para aborrecer la matanza, aun cuando se sienten obligados en ocasiones a matar. Pero tienen que estar preparados en su mente para detestar o aborrecer matar, ¿verdad? La matanza. Y por eso los declaró que todo hombre que mata a otro hombre, sea en la guerra o sea como sea, queda inmundo o impuro. Mira qué cosa linda, hermano. Eso es precioso, ese concepto, ¿saben? Aún en guerra, los que matan a otros en guerra quedan inmundos y no pueden acercarse al templo. Eso es cuando hay templo, ¿verdad? En aquel tiempo había un santuario y un área del santuario, un área de, o lo que llaman un campamento del santuario, del santuario, ¿verdad? Pues ellos no podían acercarse siquiera ahí porque estaban impurificados por cadáver, ¿ok? Eso es para impregnar en la mente de los hijos de Yahweh lo detestable que es matar a un ser humano. Lo que pasa es que en caso de guerra hay que hacerlo. En caso de defensa propia, hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero, como quiera, es triste, detestable. No debemos regocijarnos en eso. Al contrario, quedamos inmundos en el momento en que matamos a otra persona, sea en guerra o no. Hermanos, qué lección preciosa nos da aquí esta parte de la Torá. Entonces, Moshe, como ellos no podían entrar al campamento, porque estaban inmundos por la matanza, salieron Moshe y Eleazar, el sacerdote, y todos los jefes de la congregación a su encuentro a las afueras del campamento. ¿Ve? Ellos tenían que quedarse fuera del campamento hasta la noche y lavarse y qué sé yo, todo el ritual que había, y hasta por la noche no podían entrar al campamento. Entonces, 14, se enojó Moshe con los oficiales del ejército, los jefes de millares y jefes de cientos, los que venían en el ejército de la batalla. Le dijo a ellos Moshe: ¿habéis dejado vivir alguna mujer? He aquí que ellas se entregaron a los hijos de Israel por palabra de Bilam para rebelarse contra Yahweh en el episodio de Peor y hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Y ahora matad a todo varón de los infantes. Aquí es donde entras. Y a toda mujer que conoce hombre para acostarse con varón, matar. Triste, ¿verdad? Pero hermanos, ya explicamos lo que es la mentalidad, ¿ah?, de esos enemigos acérrimos de Israel. Los niños incluso eran peligrosos. Dice el 18, pero a todas las mujeres infantes que no han conocido varón, dejad vivir para vosotros. Entonces, fíjense la aclaración que hace. Dice, matad a todo varón de los infantes y a toda mujer que conoce hombre o varón. O sea, que eran ya las grandes. ¿Ok? Fíjense eso. Ya eran a los muchachos grandes. Aunque ahí dice infantes, yo creo que esa palabra no está muy bien traducida, pero pasando por alto ese dato, dice que era toda mujer que conoce hombre. O sea, eran mujeres ya casadas, ¿verdad? Que conocían hombre. Porque esas ya estaban corrompidas hasta lo último en contra de Yahweh. Y luego dice, pero a todas las mujeres infantes, o sea, mujeres, niñas, quiere decir, mujeres, niñas que no han conocido varón, dejad vivir para vosotros. Ahí está. O sea, que las mujeres jóvenes las dejaban vivir y podían ellos incluso casarse con ellas. No casarse, pero sí tenerlas como siervas y como concubinas. Verso 19, pero vosotros acampad en las afueras del campamento 7 días. Ahí está. Ahí está. Por causa de la matanza, tenía que quedarse fuera del campamento 7 días. Todo aquel que haya matado a una persona y todo aquel que haya tocado un cadáver, habréis de purificaros en el día tercero y en el día séptimo, vosotros y vuestros cautivos. ¡Qué tremendo! Y toda ropa y toda prenda de cuero y toda prenda de pelo de cabra y todo utensilio de madera habréis de purificar. Hermanos, ya explicamos eso, ¿verdad? Porque para impregnar o poner en la mente incluso del ejército lo triste y desagradable e indeseable que es matar a otras personas, aun cuando fuera en la guerra. Claro que muchas veces los sobrevivientes o tomaban venganza, ¿ah?, contra el pueblo de Israel o pervertían y corrompían a los israelitas, si se los dejaba vivir entre ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ah. Ustedes saben lo que yo he dicho ya varias veces. Estos pueblos modernos que están asilando, dando asilo a los sirios a causa de la guerra que hay en Siria, no saben lo que están haciendo, hermanos. Está bien, se ve eso como un acto de misericordia. Ok, suena chévere. Pero hermanos, están sembrando la semilla, una semilla peligrosa. Bueno, por todo lo que ya hemos explicado, ¿verdad? Dice el verso 21, dijo Eleazar, el sacerdote, a los hombres del ejército, los que venían de la batalla, este es el decreto de la Torá que ha prescrito Yahweh a Moshe. Pero el oro y la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, todo objeto que se usa en el fuego lo habréis de pasar por fuego y quedará puro, pero con agua de aspersión habrá de ser purificado. Pero todo lo que no se use en el fuego lo haréis pasar por el agua. Y habréis de lavar vuestros vestidos en el día séptimo y quedaréis puros y después podréis venir o entrar al campamento. Ahí está. Dijeran eso. Eso es importante, hermano. Sí, los metales. Adquirían como botín de guerra y eran utilizados en el pueblo. Verso 25. Dijo Yahweh a Moshe: censa lo apresado y lo capturado en personas y en animales, tú y Eleazar, el sacerdote, y los jefes de las familias de la congregación, y habréis de dividir lo apresado entre los participantes en la batalla, los que salieron a la guerra, y entre toda la congregación. Mire qué lindo. En aquellos tiempos, después que acababan con los enemigos, todas las riquezas que les quedaban, ellos las cogían, no era para el gobierno. Se las repartían entre los soldados que fueron a la guerra y lo que sobraba se lo daban también a la congregación, o sea, al pueblo de Israel en general. Verso 28. Y separarás tributo ante Yahweh de los hombres de la batalla, los que salieron a la guerra, uno de cada 500 de las personas, y de los vacunos, y de los asnos, y de los ovinos, de la mitad de ellos lo habréis de tomar, y darás a Eleazar, el sacerdote, la ofrenda ante Yahweh. Y de la mitad de los hijos de Israel habrás de tomar uno de cada 50 de las personas y de los vacunos, de los asnos y de los ovinos y de todos los animales, y se lo habrás de dar a los Leviín, los levitas, los que están a cargo de la custodia del Mishkan de Yahweh. E hizo Moshe y Eleazar, el sacerdote, como había prescrito Yahweh a Moshe. Entonces ahora va una lista que vamos a leerla rapidito. Son detalles que no son de tanto interés como lo que se ha leído hasta ahora. Entonces dice el verso 20, 32 en adelante. Sí, como escriben acá en la pantalla, los que no salían a la guerra también participaban del botín de guerra. Sí, porque esa es la instrucción en el verso anterior, ¿verdad? En el verso 27, que todo el botín lo repartían entre los que salieron a la guerra, pero no era por partes iguales. Quiero decir, no lo repartían todo, es lo que quise decir, sino que cada cual agarraba lo que quería, lo que le satisfacía, y entonces siempre sobraba, había tanto botín que sobró, en este caso por lo menos, sobró y todo, de todo eso que sobró, entonces se les repartía a los que no habían ido a la guerra, a la congregación en general, ¿okay? Verso 32. Resultó lo apresado. El remanente del botín que había saqueado la gente del ejército, fíjense, el remanente, o sea, después que el ejército se repartió, ¿verdad? Agarró cada cual su parte, el remanente del botín que había saqueado la gente del ejército, ovinos, 675 mil, vacunos, 72 mil, asnos, 71 mil, y personas de las mujeres que no habían conocido varón, todas las personas, 32 mil. Verso 36. Y resultó la mitad, la parte de los que salieron con el ejército, el número de ovinos, ok, parece que lo hicieron mitad y mitad, el número de ovinos 33, perdón, 337.500. Y resultó el tributo ante Yahweh de los ovinos 675 y de los vacunos 36.000 y su tributo ante Yahweh 72 y asnos 30.500. Y sus tributos ante Yahweh 61, y personas 10 y 6 mil, y su tributo ante Yahweh 32 personas. Entregó Moshe el tributo de la ofrenda de Yahweh al Azar, el sacerdote, como había prescrito Yahweh a Moshe. Y de la mitad de los hijos de Israel que había repartido Moshe de los hombres combatientes, y resultó la mitad de la congregación, los ovinos 30, 337.500. Y vacunos 36.000, y asnos 30.500, y personas 16.000. Ok, tomó Moshe de la mitad de los hijos de Israel, el uno de cada 50 de las personas y de los animales, y se los entregó a los Leviín, los levitas, los que están a cargo de la custodia del Mishkan de Yahweh, como había prescrito Yahweh a Moshe. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué hacían los levitas con esos hombres? ¿Entienden? O sea, del botín de hombres. Perdón, de mujeres y niños que dejaron vivos, le entregaban una cantidad a este y al otro, y a los levitas le entregaban una cantidad de los animales y de las mujeres y de niños. ¿Para qué? ¿Para qué? Interesante, hermanos, que en aquellos tiempos todavía estaba vigente el sistema de esclavitud. De servidumbre, de siervos, de tener siervos. Ustedes saben que eso fue así antes en todas las naciones, ¿verdad? Los que podían, pues tenían sus siervos y sus siervas que trabajaban para ellos. Pues eso era lo que hacían con estas personas. Los tomaban de siervos y los ponían a trabajar en Israel, cada cual para su finca, cada cual para su casa. Sí, exacto. Y en el santuario también ocupaban siervos, no para entrar al santuario, obviamente, pero para hacer oficios para el santuario, como decir cargar agua, cargar leña, etcétera, recoger la sangre o sea, los levitas recogían la sangre de los sacrificios del altar, la echaban en unos recipientes y entonces podían utilizar esos siervos para ir y llevar esa sangre a ¿cómo diríamos? A unos receptáculos o recipientes donde se guardaba, no se guardaba, se utilizaba para fertilizar la tierra. No sé si ustedes sabían eso. Esa sangre de los sacrificios no se botaba. Siempre alguna se perdía, ¿verdad? pero la utilizaban como fertilizantes para los agricultores. Y en trabajitos como ese, pues, ¿sabes? Utilizaban siervos. Entonces preguntan, si, ¿cómo los levitas iban a tener tanto ganado si no tenían heredad? Oh, sí, hermano, los levitas tenían ciudades. Los levitas no tenían territorio, como decir, ¿verdad? Una hacienda grande, territorios no, pero sí había ciudades de levitas. Lo que pasa es que estaban esparcidos por todas las tribus, entonces entre todas las tribus de Israel había ciudades de levitas. Y ellos podían criar sus ganados, pero otra cosa es que hacían con eso era que los vendían. Entonces pregunta, ¿qué pasaba si un siervo aceptaba la fe y dejaba de ser siervo? Sí. Bueno, pudiera ser que no dejara de ser siervo en el pleno sentido de la palabra, pero se aceptaban como israelitas, como hebreos. Y muchas veces seguían siendo siervos, pero ya el trato era muy diferente. Por ejemplo, Pablo le escribió a su amigo y hermano sobre a un amigo y hermano de allá, estamos hablando ahora de los tiempos del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Filemón? Sí, que se le había escapado un siervo y Pablo le dio un consejo, ¿verdad? Y le dijo que lo recibiera como hermano, Onésimo. Sí, gracias. ¿Y quién era Onésimo? Era un creyente mesiánico que le escapó a Filemón. ¿Filemón quién era? Un creyente mesiánico, ¿eh? Y tenían siervos. Porque en aquellos tiempos, hermano, la esclavitud pues, era común, era un arreglo social aceptable entre todas las naciones. Hasta que llegó el tiempo en que se abolió la esclavitud, ¿verdad? En los Estados Unidos y en otros países también. Pero hay un dicho entre los judíos, oiga esto, que dice, sí, los esclavos no eran como los pintan en las películas, ¿verdad? Necesariamente. Simplemente para hacer trabajos. Y no, el problema era que no tenían que pagarle, pero le daban comida y casa y cama, ¿verdad? Y una serie de beneficios. Incluso dicen, se desarrolló un refrán entre los judíos que decían así, que el que compra un esclavo se compra un amo. ¿Por qué decían los judíos, el que compra un esclavo se compra un amo? Ah, porque la Torá le da tantos beneficios a los esclavos, especialmente cuando son esclavos hebreos que se venden como esclavos para, por ejemplo, si tienen una deuda. Hermano, es que no podemos entrar en todos los detalles, pero la Torá abunda en muchísimas cosas de estos asuntos. Si un hebreo tenía una deuda grande y no la podía pagar, se vendía como esclavo al deudor, o sea, al acreedor, por cierto número de meses o de años, ¿okay? Y después que cumpliera, ¿verdad?, su deuda, pues quedaba libre. Y la Torá habla mucho de esto. Entonces, y da una serie de reglas, pues, de cómo hay que tratar a esos siervos. Y no se les podía castigar así, así. Si se lo castigaban y le infería una herida, tenía que compensarlo. Y si le hacía una herida grande, tenía que dejarlo libre, etcétera. Entonces, alguien que tuviera un siervo por deuda, porque ese siervo le debía tanto dinero, no se iba a arriesgar a herirlo para que entonces tuviera que, por obligación, dejarlo libre y no cobrar su deuda. ¿Se dan cuenta, hermano? Todos estos asuntos están incluidos en el sistema de servidumbre o esclavitud hebrea, que era muy diferente al sistema de esclavitud de otras naciones, muy diferente. Por eso los judíos, la Torá le da tantos beneficios a los siervos, a los esclavos de aquellos tiempos, que los judíos desarrollaron ese refrán. El que se compra un esclavo, se compra un amo. Como quien dice, viene siendo, en muchos casos, hasta, ¿cómo diríamos?, como jefe de la casa, cuando eran sabios, porque había siervos muy sabios que se constituían a veces casi en jefes de la familia, ¿se dan cuenta? Eso pasó, o algo parecido, vamos a decir, en el caso de Abraham y Eliezer. ¿Se acuerdan que Abraham tenía un siervo llamado Eliezer? ¿Se acuerdan? Incluso que, como Abraham no tenía hijos, dijo que le iba a dejar toda su herencia a su siervo, Eliezer. Y así era, así era. En caso de un matrimonio que no tuviera hijos, le dejaba la herencia a un siervo que tú, ¿sabes?, que fuera de su confianza, ¿no? Y que fuera bueno. Okay. Sí, los esclavos hebreos tenían muchos, muchos, muchos beneficios y reglas que los protegían. A diferencia de otros países que trabajaban, trataban a los esclavos como animales. Y fíjense que es triste, lo que voy a decir ahora es triste recordar cómo los cristianos, repito, cristianos norteamericanos, trataban a sus esclavos como puros animales. Los mataban cuando les daba la gana, les cortaban si un esclavo se fugaba, le cortaban los pies para que no volviera a fugarse, o sea, parte de los pies. Los que no hayan visto la serie norteamericana que se llama Roots, Raíces, véanla, para que vean cómo los cristianos norteamericanos trataban a los esclavos en los tiempos de la esclavitud. Roots, sí. Me acuerdo de Toby Kunta Kinte. Sí. Yo vi esa serie, creo que dos veces. Kunta Kinte. Ya, que le pusieron el nombre de Toby. Y finalmente se reveló. Dijo: yo no soy Toby, yo soy Kunta Kinte. Que era un esclavo africano. Y una vez escapó y le cortaron un pie, ¿no? Creo que fue un pie, sí, parte de un pie, ¿verdad? No el pie completo, sino una parte del pie, para que no se escapara otra vez. Porque le dieron a escoger, ok, cuando lo agarraron le dijeron, bueno, o te cortamos tu órgano genital o un pie. ¿Qué clase de pregunta, hermano? Y él tenía que escoger. ¿Se acuerdan lo que vieron la serie? Y el esclavo, el pobre esclavo, no le costó más remedio que decir el pie. Entonces le cortaron el pie. Bueno, por lo menos en la película yo vi que le cortaron un solo pie, ¿verdad? Pero anyway, no sé si la historia real fue así o no. Bueno, claro que sin anestesia, de un hachazo. Entonces yo digo esto, ¿saben? Para que ustedes vean la diferencia entre la esclavitud israelita, o sea, que se practicaba en Israel, mejor dicho, y la esclavitud que se ha practicado en otras naciones, incluso naciones cristianas, como Norteamérica en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Claro, después fue un norteamericano también el que declaró la independencia, digo, la emancipación de los esclavos, y abolió la esclavitud, ¿verdad? Abraham Lincoln y otros, etcétera. Pero eso me recuerda un dato que quizá algunos de ustedes no conocen, de la señora Elena White, una de las fundadoras de ¿cómo se llama? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Pues una vez esta señora escribió que los esclavos iban a ser cuando llegara, porque había una discusión entre los adventistas, bueno, ¿y qué va a pasar con los esclavos? Si los esclavos son animales, ¿se salvan o no se salvan? Hermanos, esta señora escribió que los esclavos, cuando llegue el Mesías, ¿verdad? Van a ser como si nunca hubieran sido. En otras palabras, no se van a perder, no van a ser echados al infierno, pero tampoco van a ir al cielo. Hermanos, hay que entender eso en el contexto social e histórico en que se escribió, ¿sabes? En aquellos tiempos los norteamericanos discutían, bueno, ¿un esclavo puede aprender? Decían, no, los animales no aprenden. Por ejemplo, a leer, no les enseñaban a leer. Claro, eso cambió con el tiempo, ¿verdad? Después llegó el tiempo en que empezaron a enseñarle a leer a los esclavos. Y algunos, ¿no? Algunos, amos, eran bondadosos, etcétera. Pero dentro de ese contexto en el que se pensaba que los esclavos no eran seres humanos, sino animales, pues es que se escribe ese asunto de, bueno, ¿van al cielo o no van al cielo? Entonces la respuesta de ella fue, no, van a ser como si nunca hubieran sido. Qué tristeza. Pero así es la mentalidad religiosa, ¿verdad? En Israel siempre ha sido diferente la cosa, muy diferente. Por eso, hermanos, nos debemos sentir orgullosos de estar relacionados de una manera o de otra con el pueblo de Israel. Siempre han sido un pueblo justo, bondadoso. Te estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Porque también fue siempre un pueblo cabeciduro y apóstata en muchas ocasiones. Pero cuando fueron buenos, cuando fueron obedientes, eran un pueblo, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Ideal. Y hoy día, pues también hay muchos cabeciduros, pero tienen sus cosas buenas también en Judá, ¿verdad? En Israel. Como hablamos ahorita del ejército, ¿no? Que es el ejército más bondadoso del mundo, es el ejército judío de Israel, ¿saben? Y hoy día es lo mismo. Hay apóstatas en Israel, hay herejes, hay de todo. Pero también hay santos, hay justos, mejor dicho. Justos. Muchos justos. Y incluso el ejército tiene unos principios justos, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Relacionado al tema de hoy. Sí. Los judíos quieren la paz, pero los enemigos no quieren la paz con ellos. Los enemigos los acorralan siempre. Y de hecho, estos grupos extremistas dicen, cuando toda esta tierra sea Palestina, no va a existir un solo judío en toda esta tierra, que ahora se llama Israel. Imagínense la meta de ellos. ¿Cuál es la meta de ellos? Me recuerdan aquí en la pantalla que sí, que Moshe huyó a Egipto y se fue a la tierra de... Huyó de Egipto y se fue a la tierra de Midian. Y tuvo una esposa midianita. No creo que esto es una alianza, dice la pregunta, contra los enemigos. Bueno, en aquellos tiempos Midian no era todavía enemigo de Israel. Ni siquiera existía Israel como nación. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la diferencia? En el tiempo de Moshe, o sea, en el tiempo de ese dato que me preguntan aquí en la pizarra, cuando Moshe huye a Egipto y se refugia en Madián o Midian, el pueblo de Israel como nación no existía todavía. ¿Ves? El pueblo de Israel sí existía, pero como esclavos en Egipto. Y Madián no era enemiga como nación de los israelitas, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel redimido de Egipto por Yahweh, mediante Moshe, después que salieron de Egipto, entonces fue que se constituyeron en nación, y entonces fue que los midianitas se constituyeron en enemigos de Israel, ¿sabe? Con lo que ya hemos estudiado, ¿eh? Claro que en aquel tiempo no eran judíos. Cuando los judíos de hoy escriben y hablan del pueblo judío que estuvo esclavo en Egipto, están equivocados. No era el pueblo judío. Era el pueblo de Israel. Era el pueblo hebreo. Claro, parte de ese pueblo hebreo eran judíos. Claro que sí. Todos los descendientes de Judá son judíos. Pero no todos los israelitas son judíos. ¿Okay? Entonces, lo correcto es decir que el pueblo hebreo o el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y fue liberado por Yahweh a través de Moisés y Josué, ¿verdad? El pueblo hebreo, no los judíos. Claro que los judíos estuvieron incluidos ahí, por supuesto, los descendientes de Judá, ¿verdad? Pero también los descendientes de las otras 10 tribus. Judá y Benjamín serían los judíos y los demás eran israelitas, pero no judíos, que es lo que somos nosotros hoy día, hermano. Nosotros somos descendientes de los hebreos, sea por linaje o sea por fe, por la fe, somos israelitas, somos hebreos, pero no somos judíos. Puede que algunos de nosotros sean judíos, ¿verdad? Eso no hay problema con eso, pero no todos. Pienso que una gran minoría son judíos. Estoy hablando de los yahuistas, hermanos nuestros. ¿Okay? Bueno, hermanos, se nos está terminando el tiempo y ya estoy pronto a terminar. Bueno, pero faltan unos versos. Vamos a terminar con la lectura y concluimos luego. Dice, verso 48. Se acercaron a Moshe los oficiales de millares del ejército, los jefes de millares y los jefes de cientos. Dice que estaba bien organizado el pueblo. Y dijeron a Moshe: tus servidores han censado a los hombres de la guerra que están a nuestro mando, y no ha faltado de nosotros ningún hombre. Oh, interesante. Ni un solo hebreo murió en esa batalla. Y hemos ofrecido ofrenda ante Yahweh, el hombre que ha encontrado objeto de oro, ajorca y brazalete, sortija, zarcillos y cinturón, para expiar por nuestras almas ante Yahweh. Interesante, tenemos que detenernos ahí. Una vez yo fui a la isla de Dominica a predicar para allá, que me pagaron el pasaje, la asamblea de Missouri, y fui a visitar una asamblea de Yahweh que hay en Dominica, hasta el día de hoy está. Y yo fui, llegué a ir allá 2 veces. Y en aquel tiempo yo escribí en un artículo sobre las joyas. Y esos hermanos lo conocían, el pastor Francis, un hermano a quien amo muchísimo, no sé si vive todavía, pero creo que sí. Me dice: hermano, yo me asombré cuando usted pone ahí en ese escrito que los israelitas en una ocasión utilizaron incluso prendas, joyas, como expiación por las almas de Israel. Y más, por eso no es de sorprenderse, eso es así, eso es sencillo. Yahweh es el que manda aquí, hermano. Y si él aceptó eso, pues lo aceptó y ya. Una ofrenda, de sortijas, zarcillos, cinturones. ¿Para qué? Para expiar por nuestras almas, dijeron ellos ante Yahweh. Interesante. Entonces, ¿es pecado tener sortijas, zarcillos? No, hermano, son nada que ver. Incluso Yahweh aceptó esa ofrenda como expiación por las almas de los soldados, porque los soldados habían quedado inmundos, impuros, ¿verdad? Por la matanza. Y entonces esa ofrenda le sirvió de expiación. Verso 51. Tomó Moshe y Eleazar, el sacerdote, el oro de ellos, todo objeto trabajado. Resultó todo el oro de la ofrenda que habían ofrecido ante Yahweh 16.750 siclos de los jefes de millares y de los jefes de cientos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada cual para él. Tomó Moshe y Eleazar, el sacerdote, el oro de los jefes de millares y de cientos y lo trajeron a la tienda de reunión. Remembranza para los hijos de Israel ante Yahweh. Mira qué cosa, hermano. Cómo la mentalidad cristiana que nos han fabricado los pastores cristianos, como que no concibe estas cosas. Pero cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la Torá, nuestra mentalidad se modifica y llegamos a entender muchas cosas que no son, como que no son fáciles de entender para los cristianos, ¿verdad? Pero fíjense que se recogió una ofrenda de todas esas prendas que ya se mencionaron, oro y etcétera, y se llevaron al santuario, lo trajeron a la tienda de reunión. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Remembranza. Eso en hebreo se dice zicarón. Zicarón. Eso es un memorial, un recuerdo, una conmemoración, una remembranza. Esas prendas permanecieron allí en el santuario como memorial de aquella victoria de Israel sobre los madianitas. Interesante. ¿Ok? Qué diferente, ¿verdad? La mentalidad cristiana. Ustedes saben que hoy día, sí, gracias Joel, hoy día una fiesta en el Israel moderno que se llama Yom HaZikaron, que es el día de recordatorio, ¿no? De, ¿cómo diríamos en español? Día memorial o algo así. En Estados Unidos lo llaman Memorial Day. Es el día de recordación por los soldados perdidos en la batalla, ¿no? Entonces ahí está la misma palabra, ¿ves? Zicarón, Zicarón, quiere decir un memorial, un recordatorio. Y eso se hizo para conmemorar ese asunto, ¿no? De la batalla de la que hemos estudiado hoy. Así que, hermanos, con esto terminamos el estudio del capítulo 31 de Números. La próxima semana, que nos vamos a estar reuniendo todos los sábados, cada Shabbat por la tarde, para continuar los estudios de Torah, vamos a entrar al capítulo 32 de Números. Y vamos a estar sacando también lecciones, como hacemos siempre, lecciones, ¿verdad? Aquí y allá de los diversos versos y los diversos sucesos de los que estamos leyendo. Y siempre recuerden que ustedes tienen participación también, mayormente por escrito, ¿verdad? Sería muy difícil hacerlo con micrófono, pero por escrito sí pueden participar ahí, sea con preguntas o con comentarios, como lo han hecho hoy. Pregunta una hermana, si las guerras de esos tiempos eran ordenadas por Yahweh, las de ahora no, estaría bien ir a esas guerras, aun siendo los propósitos de estas contra la voluntad divina. Bueno, la respuesta a esa pregunta no es fácil, pero yo diría que depende, ¿no? Si es una guerra de agresión, vamos a ponerlo de esta manera, si su país se envuelve en agredir otro país, tomando la iniciativa a ellos de agredir, de guerrear contra otros, entonces usted no debe enlistarse en ese ejército. ¿okay? Pero si es una guerra de defensa, sí puede enlistarse, hermano. Aunque si usted quiere, ¿verdad? Solicitar exención por conciencia de la batalla, puede hacerlo, pero si no, hermano, tiene que hacerlo porque si es de defensa, no va a dejar matar. Que entre un enemigo a guerrear contra su país, no va a dejar usted que mate a sus hijos, a sus padres, a su familia, a todos sus congéneres. Tiene que participar. Pero eso es una cuestión debatible, ¿verdad? Hay otros creyentes que dicen no, de ninguna manera. Pues está bien, cada cual, ¿verdad? Como lo entienda. Sí, sería en defensa propia, exacto. Por eso digo, si el otro país agrede a su país, entonces es en defensa propia la guerra. Claro. Pero si es su país el que inicia la batalla contra otro, sin provocación o algo por el estilo, entonces no, no es en defensa propia. Defensa del país propio o de un tercero para evitar una matanza. Ajá, también, exactamente, como lo pone Joel también ahí. Dice que en Paraguay hubo una guerra preventiva porque atacaron a Uruguay y el próximo sería Paraguay. No sé cómo llamará eso. Yo tampoco, porque yo no, no estoy al tanto de los asuntos de otros países latinoamericanos y no puedo juzgar esas cosas, ¿eh? Ok. Los que juzgan son los de allá. Hermano, como a veces surgía la pregunta aquí, cuando estaba Chávez en su apogeo, ¿se acuerdan? Venezuela. Aquí prohibimos entre los hermanos hablar de esas cosas de la política de Venezuela. Uno decía, no, Chávez es un dictador. Otros decían que era un benefactor de la patria. ¿Quién tiene razón? Yo no sé. Ni tengo derecho a meterme en eso, porque yo no soy venezolano. ¿Entienden? Eso se le deja a los venezolanos que lo decidan allá. ¿Okay? No es razonable ni es correcto que los extranjeros de cualquier país que sea nos metamos a opinar, ¿verdad? Sobre ese otro país, su política, etcétera. Eso es lo más que podemos decir, lo que está pasando, eso sí. Ahora, juzgar quiénes tienen razón y quiénes no, eso no nos toca a nosotros, hermanos. Eso le toca a los venezolanos. Y así por el estilo, ¿verdad? En cualquier país que sea el mismo. Vengan tempranito, el próximo sábado, si vienen a las 3:30, en vez de las 4, hacemos el ejercicio que empezamos hoy, que hicimos hoy, de leer los 10 mandamientos en hebreo y también en español. Eso es como práctica, ¿ves? Para que se los aprendan bien, en hebreo y en español, las dos cosas. Y lo vamos a hacer todos los sábados, por lo menos por algún tiempo. ¿Okay? Sí, pero para eso tienen que venir a las 3:30, porque no vamos a tomar tiempo del estudio de la Torah para eso, ¿verdad? Sino que la Torah empieza a las 4. De 3:30 a 4 podemos hacer cualquier otra cosa, otro ejercicio. Bueno, hermanos, será entonces hasta la próxima vez. El Todopoderoso les bendiga. Shalom.